Bien, los niños pasan a sus clases, nosotros los adultos nos ponemos cómodos porque vamos a escuchar la palabra del Señor. Stuart, el Señor le ha compartido algo para que Él nos comparta a nosotros.
No hay que ponerse demasiado cómodo, eso sí. Cómodo, pero no durmiendo. Lo que puedo decir al testimonio de Christian, que Dios siempre tiene un plan para tu vida. Y curiosamente, eso llega al sermón. No sé si recuerden, yo creo que varios de ustedes estaban aquí para parte 1 y parte 2 de esta serie, el plan. Y yo honestamente yo pensé que con la parte 2 está terminado, pero el Señor tiene otros planes. Entonces vamos con parte 3, que son prioridades. Pero para los que no estaban, vamos a hacer un resumen rápidamente de lo que eran parte 1 y parte 2. Primero, la pregunta que hacen muchos es, bueno, ¿Dios realmente tiene un plan para mi vida? Cristian obviamente sabe que sí. Yo creo que muchos... ¿Cuántos saben que Dios realmente tiene un plan para tu vida? Plan personal. Amén. Y de ser así, ¿cuál es el plan? Bueno, es una cosa que saber que hay un plan y otra es entender cuál es, en qué consiste. Entonces, en resumen de partes 1 y 2. Primero, antes que tú nacieras, Dios ya tenía en mente un plan para tu vida. No vamos a leer esos versículos, si quieren pueden anotarlo y verlo en la casa. Pero la Biblia deja claro que antes que tú nacieras, Dios ya tenía un plan. El plan de Dios para ti es opcional. Dios no va a decir, tú tienes que vivir la vida así. No. Tú tienes la opción de aceptar el plan de Dios o vivir tu vida por tu propio plan. Y como dijo Cristian, sabemos que vivir la vida por tu propio plan no funciona. Durante 30 años no funciona. Y el plan de Dios funcionó durante 6, hasta la fecha. Y va a seguir funcionando. Hay un plan general para todos los creyentes y también hay un plan individual para cada uno. Ejemplos, bueno, Abraham, Dios tenía un plan especial para él, ser padre de naciones. Moisés, todos conocemos la historia de Moisés. Tenía un plan también Dios para Moisés. El plan general, esto sí vamos a leer. El plan general se encuentra en Josué 22:5. Vamos a leerlo rápido porque vamos a volver a esto después. Guillermo, por favor.
Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios. Condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser.
Aquí hay 5 puntos que vamos a ver rápidamente. Primero, amar a Dios, o sea, tener una relación personal con Dios. No puedes amar a alguien que no conoces. Para amar a alguien, tienes que conocerlo bien. O sea, tienes que ser salvo primero. Segundo, seguir la voluntad de Dios. Tercero, obedecer a Dios. Cuarto, mantenerse unido a Dios. Y quinto, servir a Dios. Ahora, curiosamente, el plan de Dios para tu vida no está centrado en ti. Está centrado en Dios. Amar a Dios. Seguir voluntad de Dios. Obedecer a Dios. Mantenerse... Eso es algo que cuesta entender, cómo que el plan para mi vida, lo que yo tengo que hacer con mi vida, está centrado en Dios. Eso vamos a ver en mayor detalle también. El plan individual parte en Efesios 2:10, y eso también vamos a leer.
Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin que las pongamos en práctica.
Estamos creados no para disfrutar la vida, para hacer mucha plata, para tener auto bonito, sino para buenas obras. Pero no cualquier buenas obras, no las buenas obras que tú quieres hacer, sino los que Dios dispuso de antemano a fin de que los pongamos en práctica. O sea, Dios tiene un plan para cada uno, porque tiene obras preparadas para ti, para poner en práctica. Dios te puso de antemano. O decir que antes que tú existías, Dios ya tenía esos planes. A fin de que las pongamos en práctica. Número 6. Bueno, ¿cómo voy a conocer cuáles son mis obras asignadas? Eso encontramos en Romanos 12, 1 y 2.
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Así pueden comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Sean transformados mediante la renovación de su mente. La Biblia dice muy claro, ok. Obviamente la pregunta es, bueno, ¿cómo se renueve la mente? Eso también hay respuesta. Esto se hace mediante ofrecer tu vida completo al servicio de Dios, o sea, sacrificio vivo, como dice ahí también la Escritura. Quitar las cosas del mundo de tu mente. Si vas a renovar algo, si vas a renovar, qué sé yo, la tina en la casa, tienes que quitar la tina antigua y poner la tina nueva. Así de fácil. Quitar las cosas del mundo de tu mente y meter las cosas de Dios en tu mente. No es tan complicado entenderlo. Ahora, ¿cómo meter las cosas de Dios en tu mente? Yo conozco tres formas muy buenas. Estudiar la palabra, orar y congregarse con hermanos. Si está metido en un ambiente espiritual de Dios, ¿cómo no vas a meter las cosas de Dios en tu mente? Si está leyendo cada día las Escrituras, si está orando, como dice la Biblia, no 5 minutos en la mañana, sino siempre, sin cesar. Si está congregando, no solamente el día domingo con hermanos, sino todas las semanas, todos los eventos. Tiene que, como dice en buen chileno, empaparse en la palabra de Dios. Conocerlo tan bien, llenar tu mente con las cosas de Dios. Eso es renovar tu mente. O en otras palabras, nuestro propósito como creyentes no es solamente sentarnos en sillas, escuchando la palabra, escuchando sermones, escuchando música. Nuestro propósito como creyentes es hacer las buenas obras que Dios nos tiene preparado. O sea, levantarse de la silla y hacer algo. Y eso encontramos en Santiago 1:22.
No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica.
Curiosa la frase que tiene ahí Santiago. Dice, si pensamos que podemos simplemente sentarnos en la silla y escuchar la palabra, nos estamos engañando ¿a quién? A nosotros mismos. Hay que hacer algo al respecto. Y lo que hay que hacer es poner en práctica la palabra. Y eso sí, también vamos a leer. Mateo 28, 18 a 20. Incluso yo creo que varios ni siquiera necesitan buscarlo en la Biblia porque ya lo conocen. Pero vamos a leerlo igual.
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
Esto se conoce como la Gran Comisión. Yo creo que varios lo conocen de memoria, ojalá otros han escuchado más que una vez. Pero vamos a ver qué dice aquí. Instrucciones de Dios, estos son de Jesús, justo antes de partir de este mundo y volver a los cielos. Entonces debe ser algo importante. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. ¿Está claro? Pero uno puede decir, no, pero eso fue para los 12 discípulos, o mejor dicho, para los 11 discípulos. En este momento quedan solamente 11. Pueden decir, no, pero esas son palabras de Jesús para los 11. No, no es para mí. Pero, ¿qué tuvieron que hacer esos 11? Hacer más discípulos. Eso es lo que dice, ¿no? Vayan y hagan discípulos. ¿Y qué más hay que hacer? Enseñar a esos discípulos nuevos a obedecer todo lo que Jesús mandó. Eso es, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y una de las cosas que Jesús mandó hacer es Mateo 28. O sea, tiene que enseñar a los discípulos nuevos a ser más discípulos y enseñarlos a obedecer, incluyendo Mateo 28. O sea, es un círculo que se repite, discípulos entregando a discípulos este mismo mandamiento. Vayan y hagan más discípulos y enseña. Por lo tanto, Mateo 28 es para ti. No es solamente para los 11 discípulos. No es solamente para los pastores y líderes de la iglesia. Es para cada uno. Todos somos discípulos y todos tenemos que ser más discípulos. Ese es el plan básico de Jesús para hacer crecer su iglesia. Los discípulos hacen discípulos. O sea, en otras palabras, el plan de Dios para tu vida es el ministerio. Cri, 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 cri. ¿Ministerio? ¿Yo? Directe o indirectamente, de una forma u otra, el plan de Dios para tu vida es hacer algo en la iglesia que contribuya al trabajo de hacer discípulos, bautizar y enseñar. Cada uno puede hacer algo de eso. ¿Yo? ¿Qué puedo hacer yo? Para ministrar hay que tener un llamado, ¿no? Para ser ministro, Dios tiene que llamarte. Y hay que tener dones, y yo no tengo llamado ni dones. Perdóname, pero te equivocas. Mateo, Jesús dice, te estoy llamando para hacer discípulos. Todos están llamados a ser discípulos. Y Pedro dice algo referente que no tiene dones. En 1 Pedro 4, 10 y 11, ¿qué dice Pedro?
Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. O se puede tomar por hecho que cada uno ha recibido un don. No dice solamente los que hayan recibido un don, hay que ponerlo en sí. No, dice cada uno pone en servicio el don que haya recibido. No es el don que quizás va a recibir de aquí a 5 años. Es el don que ya tienes. Todos tenemos dones. El que habla, hágalo como exprese la palabra misma de Dios. Y el que presenta algún servicio, también como expresando el poder de Dios. O sea, pero dice, hay dos clases generales de dones. Hay gente que hablan y gente que sirven. Y bueno, obviamente hay gente que hablan y sirven también. Pero esas son categorías generales. No hay que hay solamente dos dones. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria. O sea, el propósito de estos dones no es para hacer plata. No es para disfrutar. No es para ti. ¿Es para qué? Para que Dios sea alabado y la gloria sea a Jesucristo. Los dones no son para nosotros. Son para ¿qué? Servicio de los demás. Para la gloria de Dios y para alabar a Dios. Propósito final, alabar a glorificar a Dios. Para eso existen los dones. Hay muchos dones. Vimos la otra vez, hay varias escrituras que hacen como listado de dones. Por ejemplo, profecía, hospitalidad, fe, enseñar, hay muchas cosas. Si quieren anotar, y mucho más también. Leyendo la Biblia puedes entender que hay otros dones, además de los que están explícitamente mencionados. No hay que confundir los dones con los talentos. Porque una persona no cristiana puede tener talento. Pero solamente un creyente puede tener un don. En el momento de tu salvación, el Espíritu Santo te entregó un don. Por ejemplo, los músicos aquí tienen talento para tocar, sí. Y también tienen dones para ministrar. Son dos cosas diferentes. Parece sutil la diferencia, pero es una diferencia muy importante. Todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes, nacemos con nuestros talentos. Son destrezas, habilidades. ¿Un no creyente puede tocar el teclado? Claro que sí. ¿Un no creyente puede ministrar? No. Los dones son regalos del Espíritu Santo dados a los creyentes en el momento de nacer de nuevo para servir en la iglesia. Por ejemplo, lo mismo que estaba diciendo recién, hay personas que tienen un talento para cantar, pero solamente un cristiano tiene el don de ministrar. Hay muchas personas en el mundo que tienen el talento de enseñar. Maestros, profesores, universidades, colegios, en negocios. Pero solamente un cristiano puede tener el don de enseñar la palabra de Dios. Porque solamente un cristiano tiene el Espíritu Santo para enseñar. Diferencia entre dones y talentos. No hay que confundir. Pregunto, obvio, ¿cómo saber cuál es mi don? Varios ya saben, tienen claro, pero hay muchos que no tienen la más mínima idea. Y eso es la gran pregunta de muchos creyentes. Bueno, ¿cómo yo puedo servir? ¿Cuál es mi don? En general, los dones están relacionados a tus talentos. Si no puedes cantar ni una nota como yo, el Señor no te va a llamar para cantar, para ministrar. Tu don será otra cosa. Están relacionados a cosas que te gusten generalmente. Dios rara vez te va a pedir a hacer toda tu vida usar un don que no te gusta. Generalmente están relacionados a cosas que haces bien. Están visibles a otros creyentes. Eso, curiosamente, hay muchos que tienen un don y toda la congregación lo sabe, menos la persona que lo tiene. Quizás una buena manera de conocer cuál es tu don es preguntar a los demás alrededor. ¿Qué es que hago bien? ¿Qué piensas que Dios tiene para mí? ¿Cuál es el propósito que tú piensas que Dios tiene para mí? Los dones que tienes siempre son perfectos para ti. No son para otros. Otra vez voy a usar el ejemplo de cantar. No hay que tratar de imitar otro cantante. Porque tú eres la persona especial que Dios eligió para cantar de tu manera. No de la manera de Marcos Witt o David Castro o otro cantante. Si tú estás cantando, Dios te tiene cantando a tu manera, con tu don. No con el don de otro. Usé la ilustración que usa el mismo Pastor Mike hace algunas semanas. ¿Se acuerda David con Goliat? David llegó, está muy enojado, dice, ¿cómo este gigante puede insultar a mi Dios? Yo voy a pelear. Y Saúl, el cobarde, dice, bueno, ok, niño de 16 años quizás, ok, tú puedes pelear. Aquí, toma mi armadura, toma mi espada, toma mi escudo y anda a pelear. David intentó, puso todo y dijo, yo no puedo pelear así, no soy yo. No estoy entrenado para pelear así. Quitó todo, ¿qué hizo? Una onda, 5 piedras. ¿Por qué? Porque toda su vida vive preparado para pelear con onda y piedras. Sabía muy bien pelear así, pero no con la ropa de Saúl. Son regalos, no ganados ni merecidos. Tú no puedes hacer nada para merecer un don. Puedes desarrollarlo, sí, pero no puedes ganarlo ni merecerlo. Son para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y son para la gloria de Dios. Una vez más, nunca hay que olvidar el propósito real del don, es para la gloria de Dios. Volvemos a la pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es mi don? Llenar la encuesta. ¿Cuántos se acuerdan de la encuesta? Sí, hay varios que tomaron aquí el papel y sí, voy a llenar. Los que no se acuerdan o que no estaban, pueden bajar la encuesta ahí, en la página web. Imprimimos 15. 9 personas más lo bajaron de la página web. ¿Y cuánto nos llegó para evaluar? 2. Entonces, yo creo que hay muchos dones y talentos aquí escondidos. Por favor, si no sabes cuál es tu don, toma la encuesta. Te va a demorar media hora, 45 minutos. Llena la encuesta. Si ya lo tienes llenado y guardado en la casa, entonces tráelo, entrego a los pastores o a los ancianos. Es confidencial, no vamos a publicar en Mercurio los resultados, no hay que preocuparse de eso. La idea es que después podemos conversar y ver cómo puedes usar tu don en la iglesia. Ok, eso fue parte 1 y 2. Ahora vamos a partir con parte 3, que se llama prioridades. ¿Por qué prioridades? Uno puede decir, sí, pero todo eso es tan complicado de leer y orar y congregar y llenar la encuesta. ¿Por qué Dios no simplemente me dice, bueno, el plan para tu vida es ta, 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 ta? ¿No será mucho más simple, no? ¿Estás seguro que quieres saber de antemano todos los detalles? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Jesús se acerca a Pedro y dice, bueno, mi plan para tu vida es que debes caminar sobre el agua, negarme en público y resucitar gente muerta? ¿Pedro qué va a decir? Chao. O a Moisés, mi plan para tu vida es que debes sacar 2 millones de esclavos y hurones de Egipto, que son muy pesados, llevarlos por el desierto durante 40 años, convertirlos en una nación, sacar agua de las rocas y partir el mar. ¿Qué iba a decir Moisés? Y salir arrancando, volviendo a cuidar el rebaño. O Pablo, mi plan para ti, para tu vida, incluye náufragos, ser golpeado, apedreado, dejado por muerto, pasar años en varios cárceles injustamente y escribir muchas cartas para guiar mi iglesia hasta el fin de los tiempos. También sale arrancando. ¿Estás seguro que quieres saber cuál es el plan de Dios para tu vida? Quizás no es la mejor manera y no es la forma que trabaje Dios. En lugar de explicar los planes, palabra por palabra, Dios revela el plan, paulatinamente. Durante toda tu vida, Dios está revelando el próximo paso, la próxima etapa. Según su progreso, o sea, madurez espiritual, y según tu preparación. ¿Cuál preparación? Dios está preparándote toda la vida. Cada vez que pasaste por alguna situación buena o mala, Dios lo usó para prepararte. Y lo va a seguir haciendo hasta el día que te mueres. Dios está preparando toda la vida para seguir su plan. Hay un proceso. Parte de la preparación es que ordenamos nuestras prioridades. Y eso, nadie nos gusta decir, bueno, tú tienes tus prioridades dado vueltas, hay que reordenarlo para seguir el plan de Dios. Porque las prioridades de Dios no son las nuestras. Dios tiene otro plan y otras prioridades. ¿Cuáles son entonces? ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Volvemos al inicio. ¿Se acuerdan? Al inicio dije, bueno, esta escritura vamos a leer rápidamente. Es la escritura que trata que el centro de tu plan no eres tú, sino Dios. Vamos a buscarlo de nuevo. Josué 22:5. Y esta vez vamos a tomarlo. Mientras que van buscando eso, quiero contarles el contexto un poco para entenderlo mejor. Josué 22. Israel ya está en la tierra prometida. Conquistaron todo, echaron los pueblos que iban a echar. Está todo hecho. Años de guerra, años de pelear contra las naciones adentro, echarlo. Y por fin terminó. Por fin hay paz. Josué en este momento está despidiendo los últimos tres tribus, diciendo, todos los demás están en su tierra ya, ahora toca a ustedes, pueden regresar a su tierra. Ahora, esto es un cambio dramático. Toda la vida de la nación hacía pelea, 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 guerra. Son soldados. Partieron como esclavos, se convirtieron en soldados. Y ahora Josué de repente dice, bueno, se acabó. Hay un cambio drástico de nación. Ahora no estamos en la guerra. Ahora hay que vivir una vida normal, común y corriente. Comprando y vendiendo, casando, creciendo, pero no peleando. Es un cambio drástico de mentalidad. ¿Y cuál es el consejo que Josué tiene ahora para esta gente que ahora van a vivir una vida normal? Yo creo que puede ser un consejo útil para nosotros, que también estamos viviendo vidas normales. Josué 22:5.
Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor, su Dios. Condúzcanse de acuerdo con su voluntad. Obedezcan sus mandamientos. Manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser.
O sea, José no dijo nada de ir a construir casas, ni plantar campos, ni construir caminos, ni... El punto más importante de Josué, consejo para el pueblo que está cambiando su manera de ser, es amen al Señor, obedece sus mandamientos, condúzquense de acuerdo a su voluntad, manténganse unidos firmemente a Él y sírvenle. O sea, todo centrado en Dios. Pero, ¿de qué está hablando Josué? ¿Dónde se encuentra todo esto que está diciendo? Hay que retroceder algunos libros en la Biblia. Vamos a buscar en Éxodo 20. Y eso, por favor, si tienes tu Biblia, ábrelo porque vamos a pasar bastante tiempo aquí en Éxodo. No más de unos 3 o 4 horas, te prometo. Éxodo 20, aquí también el contexto. Ahora estamos hablando de más o menos 80 años antes de lo que vimos recién, con Josué diciendo ya está todo conquistado. En este momento, la nación de Israel, o mejor dicho, el grupo de 2 millones de esclavos, salió de Egipto, cruzaron el mar, llegaron al monte Sinaí, y ahora Dios dice a Moisés, ven, aquí sube a la montaña, quiero conversar contigo. Entonces esto debería ser importante.
Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí.
Y quizás me viene a decir, sí, me engañaste, eso no es plan para mi vida, son los 10 mandamientos. ¿Qué tiene que ver conmigo? Mucho tiene que ver. Estas son las instrucciones de Dios a su pueblo. Quizás hoy en día no hay que tomarlo como esta es la ley y hay que obedecerlo, porque Jesús vino para cumplir la ley, hacer un cambio también drástico. Pero aquí podemos tomar una base de cuáles son las prioridades de Dios. Por primera vez existe la nación de Israel. Entonces, lo que va a decir Dios ahora, primera instrucción a la nación, debería ser importante. Está rayando la cancha, diciendo, mis prioridades son, primero, yo soy tu Dios. Yo te saqué de Egipto. No tengas otros dioses. Una vez más, no es anda a construir naciones y no, el Señor tiene otras prioridades. A veces tenemos la tendencia de confundir los detalles chicos de nuestra vida cotidiana con el gran plan de Dios para nuestra vida. Pensamos, bueno, Dios me va a decir cuál auto debería comprar, este o el otro. Debería cambiar mi pega, buscar otro trabajo, debería cambiarme de casa. En las vacaciones debería ir al norte, al sur. Esas son las cosas que a veces estamos orando al Señor para guiarnos. No es malo, pero no es el punto principal, no son las prioridades de Dios. ¿Debería comprar Axores en Falabella o La Polar? Difícil esa. Me gustaría haber sabido eso años atrás. No tengo Axores en ninguno de los dos, no hay problema. El plan de Dios para tu vida probablemente no tiene nada que ver con este tipo de decisiones cotidianas. Bueno, quizás con algunas excepciones. Si Dios te llama a alguna cosa donde necesitas cierto tipo de vehículo, sí, te va a guiar en cuál comprar. O si Dios te necesita en cierto lugar de la ciudad, te va a abrir las puertas para encontrar la casa en ese lugar. Pero no son las prioridades. Las prioridades de Dios son otras. El plan de Dios para tu vida tiene que ver con tu vida. No con la casa o el auto o el banco. Pero más que eso, tiene que ver con tu relación con Dios. Y sobre todo con las prioridades de Dios en tu vida. Los 10 mandamientos sirven como un ejemplo para entender estas prioridades y esta relación con Dios. Vamos a ver lo que dice. Primero, yo soy el Señor, tu Dios. O decir, tú no estás mandando aquí, yo estoy mandando. Tu vida debería tener a Dios en primera posición. Primer lugar en tu vida es Dios. Si Dios no está en primer lugar en tu vida, hay un problema de prioridades. No hay nada más importante que Dios en tu vida, absolutamente nada. Y algunos pueden decir, mi familia, mis amigos, mi casa, mi cuenta bancaria, mi auto. No, no hay nada más importante en tu vida que Dios. Y Dios viene primero, ¿por qué? Porque yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Y todos dicen aquí, pero yo nunca he estado en Egipto, ni menos he sido esclavo. Una vez más te equivocas. Tú viviste en Egipto antes de tu salvación. Egipto podemos tomar como un ejemplo de vivir en el mundo. No como Dios quiere, sino como uno quiere. Viviste en Egipto. Y sí, eres esclavo, esclavo a las cosas del mundo, al pecado y a todas las cosas que hoy has sido liberado. Y sí, Dios te sacó tanto de Egipto como la esclavitud. Y por eso Dios viene primero, porque Él te sacó de todo eso y te puso en otro lugar. Si no fuera por Dios, todavía estarías esclavo en Egipto. Solamente puede decir soy libre porque Dios te sacó de esa situación. Si tú no tienes el sentido, el feeling, el concepto, si no te sientes que has sido liberado de nada, entonces hay un problema de prioridades y vamos a hablar de eso después. Y hoy es el día que tú puedes llegar a conocer a Dios realmente, de verdad, para que puedas no solamente sentir que has sido liberado, sino saberlo de seguridad con todo corazón. No tengas otros dioses además de mí. Pues, ahí estoy bien. ¿Otros dioses? ¿Cómo que otros dioses? Yo no tengo en la casa nada de eso. Vamos a ver un poco más de siguiendo. Llegamos al versículo 2. Ahora vamos a leer el versículo 3 a 5 para ver de qué se tratan estos dioses. Guillermo.
No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso.
Me salvé en la casa, no tengo ningún Buda, no tengo ningún Krishna, no tengo angelitos. Estoy bien, no tengo ídolos en la casa. No, en mi vida no hay ídolos, dicen todos. ¿Y tu trabajo? ¿Y tus amigos? ¿Tu casa? ¿Tu deporte favorito? ¿Tu dinero? ¿Tu auto? ¿Tu cuerpo? ¿Tu familia? música, radio, TV, Facebook, comer, tomar, etcétera, etcétera. Dime que no tienes ídolos en tu vida. Yo levanto la mano, yo también soy culpable de eso. A veces algo de eso está primero y no debería ser. No es la prioridad de Dios. Todos estos son dioses en tu vida si quitan tu enfoque central del único Dios verdadero. Vamos a seguir leyendo. Dice, yo soy el Señor tu Dios. Soy un Dios celoso. ¿Dios es celoso? ¿Cómo es eso? Sí, es celoso de ti. Celoso de tu tiempo, de tu amor. Dios no quiere perderte. Por eso es celoso de ti. Si alguien está pololeando y tu pololo o polola pase el tiempo mirando la televisión o jugando deporte o escribiendo en Facebook o haciendo esto o el otro, ¿no te sientes un poco celoso de ese tiempo? Es lo mismo con Dios. Es celoso de ti. No quiere perder tu amor. Jesús pagó un precio enorme para sacarte de Egipto, liberarte de la esclavitud y ganar tu amor. Él no quiere perder eso debido a tu mayor interés en otra cosa. Los pololos, cuando se enamoran, están siempre juntos. Y cuando tienes que estar lejos, estás pensando el uno al otro. Eso es la razón que Dios quiere tener con nosotros. Él lo tiene con nosotros, pero Él quiere que nosotros respondamos. Sigamos en versículo 7 de Éxodo 20.
No pronuncies el nombre del Señor, tu Dios, a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera.
¿Qué significa eso? ¿Qué es pronunciar el nombre de Dios a la ligera? Ay, Dios mío, estoy cansado hoy. Lo juro por Dios. Dios santo. Ay, Señor. Tomando a la ligera el nombre de Dios. Y pueden decir, pero no puede ser, son dichos nomás, no significa nada cuando digo algo así. No significa nada. Bueno, no sé tú, pero yo veo otra cosa aquí. Para Dios, su nombre es mucho más que nada. Su nombre es importante. Dice, yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreve a pronunciar mi nombre a la ligera. Oh, tomando el nombre de Dios a la ligera, y Dios dice, eso no voy a tener por inocente el que lo haga. Es un problema. Si tienes ese problema en tu vida, hay que hacer otra prioridad. Sigamos con versículo 8 a 11.
Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor, tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo.
Acuérdate del sábado, el día de reposo. Eso no requiere mayor explicación, está bastante claro. Incluso es uno de los mandamientos más largos, con mayores detalles. Y pueden decir, sí, no, pero en la cruz Jesús nos libró de todo eso. Eso. Una vez más, es una guía aquí. Dice Dios que es un día de reposo. Y es sagrado. Es para Él. Es un día para las cosas del Señor. Un día a la semana. Para los judíos era día sábado, para nosotros es día domingo, no importa cuál es el día, pero Dios dice, apárteme un día de la semana para dos cosas, para el reposo y para mí. Y uno puede decir, sí, no, pues yo tengo que trabajar todos los días porque necesito más plata. Bueno, había un experimento interesante durante la Segunda Guerra Mundial. No es realmente un experimento, sino era necesidad. Durante la guerra, en Inglaterra, las fábricas de armamentos y de aviones estaban trabajando a full, 5 días a la semana, lunes a viernes, y no daban abasto. Entonces dijeron, ok, agregamos el sábado. Toda la gente puede trabajar el sábado también. 6 días. Subieron la producción, unos 15-18%. Excelente, fabricamos mucho más aviones, armamento, todo. Pero igual, no abasto. Entonces vamos a trabajar el domingo también, 7 días a la semana. La producción cayó 50%. ¿Qué es que Dios sabe del día de reposo que nosotros no tenemos en cuenta? A los pocos semanas eliminaron el día domingo y volvieron a trabajar solamente 6 días y la producción subió de nuevo. Tratar de trabajar los 7 días de la semana sin descansar, sin apartar ese día para Dios, es un grave error. Dios nos construyó. Él sabe cómo está hecho nuestro cuerpo. Él sabe que necesitamos descansar. Y Él sabe que necesitamos tomar tiempo para Él. Entonces Él apartó un día diciendo, yo mismo, Dios, yo trabajé 6 días. Podemos tomarlo como días de 24 horas o épocas, no importa. El punto es que Dios trabajó 6 periodos de tiempo y Él mismo descansó el séptimo. Y si Dios necesita descansar, ¿por qué pensamos nosotros que podemos trabajar sin descansar? El séptimo día, apártalo para reposo y para las cosas de Dios. Sigamos. Versículo 12.
Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor, tu Dios.
Los primeros mandamientos hasta el momento tienen que ver con Dios. Por primera vez tenemos uno que tiene que ver con personas. Y Dios dice aquí, bueno, las personas más importantes en tu vida son familia. Aquí dice específicamente madre y padre. Pero el concepto es, después de mí, después del día de reposo, viene la familia. La próxima prioridad después de Dios y su día de reposo es la familia. También es el primer mandamiento que incluye una bendición. Honrando a tu madre y padre, dice que para que disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Cuántos aquí tienen que tener una larga vida? Y no solamente tener una larga vida, sino disfrutar tu larga vida. Sí, Señor, yo quiero. Entonces, honrar madre y padre, o sea, familia. Honrar a la familia, tomar tiempo con la familia. Sigamos con lo más conocido, de versículos 13 a 17.
No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca.
Finalmente, los mandamientos contra el pecado. Eso sí, quizás son los más conocidos. Si uno pregunta a la gente del mundo, bueno, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Ah, no hay que mentir, no hay que matar, no hay que cometer adulterio. Esos son los mandamientos de Dios. Bueno, se olvidaron los primeros 5. Aquí recién, en la última parte, o sea, un poco más bajo en la lista de prioridades de Dios, vienen eso. También son importantes. Pero primera prioridad es Dios. Segunda, su día de reposo. Tercera, la familia. Y después, cuidarse de todo eso. Y curiosamente, si uno ve eso, son cosas que hacemos contra otros. Estamos dañando a otras personas con ese tipo de actividad. No solamente nosotros y Dios, sino a terceros. Es interesante que mentir y codiciar tiene la misma importancia de matar, cometer adulterio, quizás nuestras prioridades también están un poco distorsionadas. Dios dice, mentir es tan malo como matar. Complicado pensar eso. Para resumir, prioridades. Número uno, la relación con Dios. No hay nada más importante en tu vida que Dios. Ningún otro Dios. Número dos, el descanso y el tiempo para las cosas del Señor. Segunda prioridad en tu vida, debería ser. Tercera, la familia. Madre, padre, hijos. Cuarto, no causar daño a otros o hacer lo que dijo Jesús, amar a tu prójimo. Si amas a tu prójimo, no vas a mentir referente a esa persona, no lo vas a matar, etc. Pero aquí no veo, ¿dónde dice que hay que juntar mucho dinero? Y tener una casa de lujo, y tener el mejor auto del año, y tener fama, poder, conocimiento, riquezas, y una pantalla plana de 64 pulgadas. Lo siento, pero no lo veo. No está en las prioridades de Dios. Por lo tanto, parece que nuestras prioridades están un poco mezcladas. Quiero dejarte con algunos versículos. Voy a invitar a los músicos, si pueden regresar. Alberto, Jonathan, Shadia, Eric. Veamos lo que dice Jeremías aquí. Jeremías 9, 23 y 24.
Así dice el Señor, que no se glorie el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, que es lo que a mí me agrada, afirma el Señor.
O sea, según Dios, la sabiduría, el poder, la riqueza no son prioridad. Primera prioridad es que se glorie en conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Quizás hay que reordenar un poco nuestras prioridades. La fama, la fortuna, las riquezas y la sabiduría humana no tienen ningún valor para Dios. ¿Por qué? Porque Él los entregó a nosotros. Son de Dios. Lo que sí tiene valor para Dios es una relación personal. Y eso es lo que más quiere Dios con nosotros. Esa relación personal, íntimo, casi como pololos. Eso es lo que quiere Dios. Si no tienes claro el plan de Dios para tu vida, quizás es porque tienes tus prioridades fuera de orden. Y no puedes avanzar con el plan de Dios hasta que tienes tus prioridades en orden. Yo quiero preguntar, ¿cómo están tus prioridades hoy? ¿Realmente tienes a Dios en primer lugar en tu vida antes de cualquier otra cosa? ¿Realmente está apartando un día en 7 para las cosas del Señor y para el reposo? ¿Pusiste tu familia por encima de todas las demás cosas en tu vida? Después de Dios, obviamente. ¿Eliminaste los otros dioses de tu vida? Y sobre todo, ¿realmente conoces a Dios y tienes esa relación personal íntimo con Él? Pónganse de pie, por favor. Quiero dejarte con un último versículo aquí, que se encuentra en Isaías 57, 13. Dice:
cuando grites pidiendo ayuda, que te salve tu colección de ídolos. A todos ellos se los llevará el viento. Con un simple soplo desaparecerán. Pero el que se refugia en mí recibirá la tierra por herencia y tomará posesión de mi monte santo.
Todos esos dioses en nuestra vida, Dios dice, no valen nada con un simple soplo desaparecen. El que se refugia en Dios, ahí está la solución. ¿Qué significa esa cosa de recibir la tierra por herencia? La tierra nueva, o sea, el cielo. Cuando termine todos los tiempos, Dios va a crear una nueva tierra. Y esa es la que vamos a heredar, los que se refugian en la presencia de Dios. Te invito hoy a desechar todos tus otros dioses. Poner a Dios en primer lugar y ordenar las demás prioridades según el plan de Dios para tu vida y no según tu plan. Por favor, todos en actitud de oración, con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados. Yo quiero preguntar primero, yo mencioné antes, si tú no tienes esa certeza de haber sido liberado, que Dios realmente te sacó de Egipto, te liberó de esclavitud. Ahora es el momento de arreglar eso. Dios quiere tener esa relación y quiere darte ese sentido, esa certeza de salvación. Si quieres tomar una decisión para seguir a Dios, para conocerlo, si nunca has tomado esa decisión, te invito a levantar la mano. Si Dios no está en primer lugar en tu vida, y tú lo sabes, y quieres cambiar eso, de corazón, de verdad quieres cambiar eso, cambiar tu vida, poner a Dios en primer lugar, por favor, levántame la mano. Sí, hay varias manos. Gracias. O si sabes que hay otras prioridades en tu vida, hay dioses adicionales que no corresponden, y quieres quitar eso de tu vida, también levántame la mano, por favor. Hay varios, gracias. Pueden bajar las manos. Los que levantan las manos, por favor, te invito a pasar aquí al frente. Queremos orar contigo. También si tienes otra necesidad de oración, si tienes una enfermedad, una necesidad, lo que sea, por favor, pasen aquí al frente. Queremos orar contigo. Caribe, ¿me puede ayudar en orar, por favor? Vivi. Vivi, ¿me puede ayudar, por favor?